Vamos a buscar en nuestras Biblias, Mateo capítulo 13, Mateo el capítulo 13, y leer puestos de pie el versículo 44, 45 y 46. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Continuando con nuestros estudios de este libro de Mateo, ahora nos toca considerar la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio. Y vamos a estudiar estas dos historias juntas, pues son breves y tratan de los mismos temas. Yo creo que de todas las parábolas de este capítulo, estas se me hacen las más importantes. Para mí ese es el corazón de este pasaje. Ahora, no que las otras no sean importantes, por supuesto que lo son, pero estas como que se pueden aplicar más personalmente. Nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando varias verdades acerca del reino. Y habla de grupos, pero aquí habla de personas, de individuos, y como las podemos aplicar más personalmente. Creo yo que si las entendemos y las aplicamos personalmente, vamos a tener una vida diferente. Aquellos que no son miembros del reino de Dios, si las entienden y aplican esas verdades que vamos a ver, van a ser parte del reino de Dios, van a ser verdaderos cristianos. Y aquellos que son creyentes, aquellos que ya son cristianos, si aplican y entienden estas parábolas, van a tener, creo yo, una apreciación, lo que no puedo llamar más que una apreciación dinámica de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es del Evangelio del reino del cual se tratan estas parábolas. Aquellos que apuntan pueden ahí apuntar Mateo 4:23 y Mateo 9:35. Nuestro Señor Jesucristo está predicando acerca del Evangelio del reino. Ahora, en estas parábolas nos encontramos con tres temas principales, y esto es lo que vamos a estudiar esta tarde. Primero, el gran tesoro del Evangelio. En segundo lugar, el gran gozo del Evangelio. Y en tercer lugar, el gran costo del Evangelio. En primer lugar, noten que nuestro Señor Jesucristo nos enseña del gran tesoro del Evangelio. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces nuestro Señor Jesucristo, muy sabio Él, habla de cosas que le interesan a la gente, de cosas que la gente sabía, de los sembrados, por ejemplo, la cizaña. Y aquí nos habla de tesoros, algo que nos interesa, creo yo, a todos. Me acuerdo cuando estaba en la primaria, todavía me acuerdo de mi amigo, el Lorenzo se llamaba, vivía en la esquina. Y nosotros teníamos planeado hacer un hoyo, escarbar en el pasillo, en un pequeño pasillo que había entre la cocina y el comedor, porque ahí había un tesoro, según nosotros. Siempre me, no sé, cuando todos nos interesa eso, los entierros y los tesoros. Me acuerdo, estaba en el consulado muy interesado en la plática de un amigo que nos contó de un entierro que encontraron cerca de carbón. El dinero de la revolución que habían encontrado. Yo creo que a todos nos interesa eso de tesoros y cosas preciosas. Pero en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, esta historia la entendían más porque en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo se encontraban más tesoros que ahora. Y lo que pasaba es que en ese tiempo no había bancos, no había bancos como los que hay ahora. Y la mayoría de las transacciones, los comerciantes, las cosas valiosas las llevaban en oro, plata, piedras preciosas. Y como siempre había un peligro de invasiones y guerras y revoluciones, ladrones, la gente no guardaba sus cosas valiosas abajo del colchón. Bueno, de hecho no usaban colchones en ese tiempo, no había colchón sonora, por supuesto. Lo tenían que enterrar. Era la mejor forma. Enterraban para esconderlos de los ladrones, enterraban las cosas. Sobre todo cuando había una guerra, iban y escondían las cosas en los campos, en las cuevas. Y lo que pasaba es que muchas veces el dueño se moría. Y nadie sabía dónde había enterrado su fortuna. Pues probablemente después los trabajadores en los campos iban arando y de repente sentían algo duro en la tierra y escarbaban y se encontraban con algún tesoro. A veces algo de mucho valor, a veces algo de poco valor. Tal vez eran unos trazos de bronce, plata y oro, pero a veces era algo muy, muy valioso. Como en esta historia de nuestro Señor Jesucristo. Deducimos de la historia de nuestro Señor Jesucristo que el hombre se encontró un gran tesoro. Algo muy, muy valioso. Número uno, porque le dio mucho gozo. Le dio mucho gozo, mucha alegría encontrarse con el tesoro. Nos dice el versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde nuevo. Y gozoso por ello. Literalmente, más literalmente, y de gozo por ello. Va y vende todo lo que tiene. Y ahí está la otra razón por la cual sabemos que era un gran tesoro. Este hombre nos dice que vendió todo lo que tenía por comprar ese campo y así adquirir ese tesoro. O adquirir la perla. La perla era preciosísima. Vendió todo lo que tenía por adquirir esa perla tan preciosa. Y por cierto, de la historia de la perla, un comentario muy importante. Tal vez, si esta parábola hubiera sido dicha en nuestros tiempos, nuestro Señor Jesucristo tal vez hubiera hablado de diamantes. Pero en ese tiempo, los diamantes no eran usados tanto como joyas preciosas. Los diamantes eran más usados como una herramienta, es lo más duro, de hecho. Pero en ese tiempo, las perlas eran de las joyas más valiosas. Las sacaban del Océano Índico, sobre todo, en ese tiempo. Y se vendían a un precio fabuloso. Solo los más ricos podían obtener las perlas. Noten eso cuando lean Apocalipsis 21:21, cuando se nos dice la ciudad celestial, que las puertas de la ciudad celestial son perlas. Los historiadores mencionan las famosas perlas de Cleopatra. Las perlas, dos perlas de Cleopatra, las más famosas en la historia, las más preciosas, las más valiosas de su época. Dicen los historiadores que costaron 10 millones de sesterces. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, esa moneda equivale en nuestros días a un millón y medio de dólares. Tanto costaban esas dos perlas de Cleopatra. Era algo fabuloso. Las perlas eran las de las joyas más preciosas en ese tiempo. Bueno, el caso es que la perla que se encontró el mercader era una perla preciosísima, preciosísima. El hombre encontró un gran tesoro. No eran unas cuantas monedas, no eran unos cubiertos oxidados, unos trazos oxidados. El hombre se encontró un gran tesoro. Algo que lo haría riquísimo a él y sus hijos y sus nietos y sus tataranietos para siempre, ¿verdad? Ahora, ¿de qué nos está hablando nuestro Señor Jesucristo? Nos está hablando del Evangelio. Nos está enseñando que el Evangelio es un gran tesoro. Un tesoro de valor incalculable. El Evangelio tiene un valor inmenso. Todos los diamantes del mundo, todas las joyas preciosas del mundo, no se pueden comparar con el valor del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio realmente nos hace los hombres y mujeres más riquísimos del universo. Escuchen y a ver si pueden decir amén. Es por el Evangelio que tenemos paz para con Dios. ¿Cómo podemos valuar nuestra paz, la paz de nuestra conciencia, la paz de nuestro corazón, la paz con Dios? Es por el Evangelio que tenemos el gozo, la alegría. Es por el Evangelio que sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cómo podemos valuar eso? ¿Cuántos dólares vale nuestro perdón ante Dios, reconciliados con Dios por la sangre de la cruz? ¿Cómo podemos valuar eso? Claro que el Evangelio es un gran tesoro. Es por el Evangelio que sabemos cómo vivir y cómo morir en paz. Es por el Evangelio que tenemos esperanza de vida eterna. Es por el Evangelio que tenemos al Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a evaluar eso? Es por el Evangelio que somos hijos de Dios. Romanos 8 nos dice, coherederos con Cristo. ¿Cómo vamos a evaluar eso? ¡Imposible! El Evangelio nos hace hijos de Dios. Es por el Evangelio que tenemos lo que necesitamos para la vida y la piedad. Según de Pedro capítulo 1. Es por el Evangelio que tenemos una familia espiritual, hermanos y hermanas en Cristo. Esta tarde estaba hablando con Reina y estaba diciéndole algo de lo que vamos a ver esta tarde de Mateo 13:44. Y le dije, ¿sabes qué es por el Evangelio que tenemos hermanas y hermanos en Cristo? Y se sonrió. De todo lo que le dije, ¿verdad? Le causó tanta emoción y entendí lo que, por qué se estaba sonriendo, de saber que tiene una familia en Cristo que le ayuda, como ustedes, hermanas. Y es por el Evangelio que tenemos hermanas y hermanos en Cristo que nos apoyan y nos ayudan. Es por el Evangelio, hermanos, que tenemos el cielo. ¿Cómo vamos a evaluar el cielo? Fíjense, las puertas de la ciudad son una perla. La perla de Cleopatra no era nada. Las calles de oro. Pero eso no es nada. Porque por el Evangelio sí tenemos el cielo y todo eso. Pero por el Evangelio tenemos a Cristo, Dios, con nosotros. ¿Cómo vamos a evaluar esa relación? ¿Cómo vamos a evaluar a Cristo en nuestro corazón? Por supuesto que no. No hay manera de comparar eso. Es por el Evangelio que tenemos todo eso. ¿Amén, hermanos? El Evangelio, entonces, es un tesoro preciosísimo. Es lo mejor que te puedes encontrar, ciertamente. Si te encuentras un tesoro en tu patio, a lo mejor ya desperté la curiosidad de los niños y mañana van a empezar, ¿verdad?, a escarbar ahí con la pala, a buscar tesoros. Supongamos que te encuentras un tesoro con millones de dólares. Supongamos que te encuentras un baúl con muchas joyas. Todo eso no se puede comparar con el tesoro que tenemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si no dijiste amén, si no pensaste amén, si para ti el Evangelio no es algo preciosísimo, si el Evangelio no te interesa, entonces no vas a entender los otros dos temas que vamos a ver. Porque fue por el gozo de encontrarse tal tesoro tan valioso que el hombre vendió todo lo que tenía. Sacrificó todo su patrimonio, todos sus terrenos, todas sus casas, todos sus caballos, todas sus vacas, todo lo que tenía, todos sus libros, todos sus esclavos, todo por ese campo donde estaba el tesoro. Ahora, el tesoro tenía que ser algo muy valioso. Y de la misma manera te digo a ti, el Evangelio tiene que ser algo muy valioso y precioso para ti, para que entiendas esto del gran gozo y del gran costo, el precio que pagó por obtener ese tesoro. Pero antes de continuar con el segundo tema, el gran gozo, un breve paréntesis ético. Tal vez alguien se puso a pensar después de leer estos versículos. ¿Por qué el hombre no le dio aviso al dueño del campo? ¿Por qué? ¿Por qué escondió el tesoro? ¿Por qué no le dijo al dueño acerca del tesoro? Bueno, buena pregunta ética. Número uno, nuestro Señor Jesucristo no nos está enseñando ética en esta historia imaginaria. Y número dos, el incidente es muy realista. Y de acuerdo a la ley judía, tal como pasó, no hay crimen que perseguir. El hombre estaba en lo correcto habiendo hecho eso, no había ningún delito que perseguir. Lo podía hacer. Él se lo encontró, él compró el campo, es de él. No hay problema. Pero eso es otra cosa, para aquellos que estén interesados en eso. El caso es que fue de gran gozo encontrarse ese tesoro. Un gran gozo. Tanto que vende todo lo que tiene y compra ese campo que tiene el tesoro. Ese es el segundo punto principal, el gran gozo del Evangelio. ¿Se imaginan a ese hombre al encontrarse ese cofre lleno de oro y joyas preciosas? El corazón latiendo, ¿verdad? La emoción. Esto cambiaría toda su vida, el resto de su vida, toda su familia, toda su descendencia serían riquísimos. Ese gozo fue la motivación. La emoción de encontrarse esa perla preciosísima motivó al hombre a sacrificar todo por ella. Y aquí está una lección práctica. Si el Evangelio no te causa gozo, no te emociona, entonces no lo vas a aceptar. No vas a vender todo lo que tienes por el Evangelio. O tal vez hay aquí algún filósofo y esté pensando, pero eso realmente es hedonismo. Ahora, si ustedes no saben qué es hedonismo, H-E-D-O-N-I-S-M-O, no se preocupen, los filósofos saben. Pero esa persona está pensando, ¿cómo es que aceptamos el Evangelio por el gozo? ¿Cómo que aceptamos el Evangelio por el deleite que nos causa? Eso está mal. Bueno, para ese pensamiento no hay mejor respuesta que Hebreos 12:2. Y no creo que haya persona en el universo que se atreva a criticar a este hombre. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ¿por qué? Por el gozo. Fue por el gozo puesto delante de él que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo, el deleite, la gloria, todo eso no está mal como motivación. ¿Quién va a criticar a nuestro Señor Jesucristo en este versículo? ¿Quién va a criticar a David cuando él dice en el Salmo 16, se los leo, el último versículo, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esa gran motivación es bíblica y es 100% cristiana. De gozo de venir al Evangelio, de gozo de venir a Cristo. Ahora, volviendo a nuestro pasaje. Creo que muchos el Evangelio no les causa gozo porque desconocen realmente lo que es el Evangelio. No han visto el gran tesoro. No reconocen las incalculables riquezas que tenemos por el Evangelio. Hermanos, de verdad, es un tesoro incomparable. ¿Cómo podemos valorar el perdón de Dios? ¿Cómo podemos valorar la paz de Dios? ¿Cómo podemos valorar el cielo? A Cristo, ¿cómo podemos? Es imposible, es un tesoro incomparable el cual tenemos por el Evangelio. Hay un versículo de Proverbios que siempre me ha interesado. Creo que ya prediqué una vez este versículo cuando estábamos en la Simón Blay, aquí enseguida en un taller, en un almacén de un taller. Nos dice Salomón en el Proverbios 13:7, no, tienen que buscar, se los leo. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. Hay, ¿verdad?, que hay unas personas que salen en el periódico y se compran su ropa y andan con los ricos y pretenden ser ricos, pero realmente no tienen nada. Y hay personas también que no se visten bien con ropa andrajosa, ropa vieja, ropa fuera de moda y paupérrimos. Y son ricos. Si supieran lo que tienen en el banco, inversiones en Tucson y todo. Y son ricos, pero actúan como si fueran pobres. Y así creo yo que hay cristianos. Les ve uno la cara a los cristianos. Las actitudes. Andan tan acongojados siempre. Son los más pobres del mundo, por fuera. Pero si tienen tanto en Cristo. Son tan ricos en la cristiandad, son tan ricos en el Evangelio. ¿Cómo es posible que vivan así, sin gozo, todos acongojados? Yo creo que no es porque no sean superteólogos. Muchos cristianos están anémicos, realmente sin gozo, paupérrimos, sin paz, sin esperanza en su vida. Porque, por ejemplo, no han visto lo que es la gran perla de la justificación de Dios. ¿Sabe qué lo que significa justificación? Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es ser justificados por la fe? Justificados es ser perdonados de todos los pecados, los pasados, los presentes y los del futuro. Todos los pecados perdonados para siempre por nuestra fe en Cristo. Pero además de eso, la justificación no tan solamente se refiere al perdón de nuestros pecados por la sangre de Cristo, todos nuestros pecados, por más feos y terribles que sean. Pero la justificación significa que Dios nos pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Fíjense, delante de Dios los cristianos somos tan justos, tan inocentes, tan santos como Cristo, desde el primer segundo que tú creíste en Cristo como el único intercesor. desde ese primer nanosegundo que tú creíste en Cristo como el único mediador, que Él murió por nuestros pecados, hasta el último segundo de tu vida, Dios te ve en Cristo. Él no te ve bajo la ley. Él no te ve bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Y Él, hermanos, nos ve como un Padre lleno de compasión. Y siempre nos ve en Cristo. Hermanos, si aplicamos esta verdad y esta gran perla del Evangelio, les aseguro que vamos a vivir una vida muy diferente. Vamos a tener ese gozo y esa alegría increíble. Hay muchos cristianos, asimismo, que se la llevan en la pobreza espiritual. Un desánimo espiritual y depresiones espirituales día tras día, tras día, tras día. Porque no conocen el tesoro del Evangelio. Que la sangre de Cristo nos limpia continuamente de todos nuestros pecados. No aplican lo que es la gracia de Dios en nuestras vidas. Somos salvos por gracia el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto y hasta el último de nuestras vidas. Dios nos ve en su gracia y en su amor en Cristo y nadie nos puede separar de ese amor y de esa gracia. Eso causó el gozo. Eso emocionó al hombre. Es la verdad que nuestro Señor Jesucristo nos trata de enseñar. El gran tesoro del Evangelio causa ese gran gozo. Muchos cristianos, me temo yo, que no lo tienen. Y lo que pasa muchas veces es que no ven a Cristo. Y aquí está el principal problema. Se ven ellos, se ven a la iglesia, ven sus familias, ven sus problemas, ven su trabajo, ven su enfermedad, ven todo, menos a Cristo. No perdamos nuestra visión del Evangelio. El Evangelio es Cristo, las buenas noticias, que es el Hijo de Dios que vino y se encarnó por nosotros, y murió por nosotros, y resucitó por nosotros, y Él nos lleva a Dios. Ese es el Evangelio. Ese es el gran tesoro del Evangelio que causa ese gozo. Entonces, hermanos y hermanas, la clave para obtener el gozo en la vida cristiana está en reconocer qué tan valioso es el tesoro del Evangelio. Qué tan valioso es el tesoro que tenemos en Cristo. Y que Él es lo más precioso del Evangelio. Apunten por ahí, 1 Pedro 2:7. Para ustedes, dice San Pedro, Él, hablando de Cristo, Él es precioso. O tal vez tu problema no es ese. Tu falta de gozo en cuanto al Evangelio sea otro. El Evangelio son las buenas noticias, que Dios nos perdona todos nuestros pecados en Cristo. Ese es el Evangelio. Pero tú no te sientes pecador. Tú no te sientes mal por tu pecado, no tienes ningún remordimiento por las cosas que haces, las cosas que piensas. No has reconocido la maldad de tu pecado. Y lo que pasa es, lo que verdaderamente, el problema es que no has reconocido qué tan engañoso y perverso y depravado es tu corazón. Algo de lo que veíamos en esta mañana. Es cuando reconocemos qué tan perverso y engañoso es nuestro corazón. Que realmente apreciamos el Evangelio de Cristo. Él me perdona esos pensamientos. Él me perdona esas actitudes. Él me perdona esas acciones. Todo eso me perdona. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Pero tú no tienes ese problema. Tú no tienes ese problema con tu pecado, con tu corazón. No vas a apreciar el Evangelio, por supuesto, no te va a causar gozo. O también, el Evangelio son las buenas noticias, que hay vida eterna con Dios. Pero tú vives para este mundo. Es más, pudieras hacer, tú te enojarías si Cristo viniera. Pero ¿cómo? Es que vives para este mundo, no te interesa lo que va a pasar después de la muerte, no te interesa la vida eterna con Dios, con razón no tienes gozo, el gran gozo del Evangelio, porque prefieres tus vanidades, tus baratijas, tus cosas terrenales, que a Dios, que la vida eterna. Es un gran problema entonces, y hablando a cristianos, ¿no será que hemos perdido el gozo porque hemos perdido la visión del Evangelio? Déjame decirte, si como cristiano no estás gozoso en primer lugar porque tu nombre está escrito en el libro de Dios, algo está mal. Algo está muy mal. La clave del gozo del cristiano está en el Evangelio de Cristo. Pero lo más peligroso en cuanto a esto es que si no tienes ese gran gozo, esa emoción por el Evangelio, entonces no vas a vender todo. No vas a vender todo. Este es el último punto principal. El gran costo del Evangelio. Porque fue por ese gozo y por esa emoción de encontrarse con esa perla tan preciosa que el hombre vendió todo lo que tenía. Absolutamente todo. Las dos historias subrayan ese hecho. El gran costo del Evangelio. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El gran costo del Evangelio. Ahora, ¿qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo con estas frases? ¿Nos enseña acaso que para ser aceptados por Dios tenemos que vender todas nuestras pertenencias y darlas de ofrenda? ¿Nos enseña eso? No, eso no es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos enseña que para ser cristianos tenemos que vender todo y darlo a los pobres? ¿Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo? No, tampoco. ¿Nos enseña acaso que para ser recibidos en el cielo, en el reino, tenemos que convertirnos en paupérrimos, andar sin zapatos y vender todo lo que tenemos y pedir limosna aún para poder comer? Eso lo hacían muchos monjes durante la Edad Media. Así comenzaron los de San Francisco de Asís, por ejemplo. Muchos monasterios así comenzaron, ¿verdad? Vendían todo. Y según ellos así eran, se hacían cristianos. Pero no es así, no es lo que nos está enseñando aquí nuestro Señor Jesucristo. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, en primer lugar, es que cuesta seguir a Cristo. Y cuesta mucho. Muchas veces cuesta muchísimo. Pero cuesta seguir a Cristo. Hay un costo que pagar. El Evangelio requiere todo nuestro ser. El Evangelio requiere todo nuestro amor. Nos enseña nuestro Señor Jesucristo que no podemos servir a Dios y a otra cosa. No podemos servir a Dios y al dinero. Si tú amas a tu casa más que a Dios, entonces no eres digno del reino. Si tú amas más a tu familia más que a Dios, entonces no eres digno del reino. Si tú amas más a tu trabajo que a Dios, entonces no eres digno del reino. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 10 y versículo 37. Mateo capítulo 10 y el versículo 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Otra cosa que nos enseña nuestro Señor Jesucristo con estas frases es que debemos negarnos a nosotros mismos y seguirle a Él. Debemos negarnos a nosotros mismos. Mateo 16:24, Mateo capítulo 16 y el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hay que negarse a sí mismo. Hay que negarnos a nosotros mismos. Es decir, si tenemos algún pecado favorito, algún deseo, algún plan que esté entre nosotros y el reino, nos tenemos que deshacer de él. Lo tenemos que sacrificar. Nuestra actitud debe de ser la de San Pablo, cuando él testifica en Filipenses 3:8, se los leo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa es la actitud, eso es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. El que es digno del reino es una persona dispuesta a sufrir por Cristo, a sacrificar todo por Cristo. Es una persona dispuesta a morir por Cristo. Es una persona dispuesta a vivir por Cristo en cualquier situación. De eso se trata la lección de nuestro Señor Jesucristo. Pero, la última lección en cuanto a esto. Con estas frases, nuestro Señor nos enseña que vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena seguir el Evangelio. ¿Qué es lo que pasó? El hombre sacrificó todo. Todo lo que tenía por el tesoro. El mercader vendió todo lo que tenía por esa perla preciosa. Valía la pena. La perla era preciosísima. Valía la pena sacrificar la casa, las vacas, los caballos, el patrimonio, los esclavos, los libros, todo lo que tenía por comprar el campo con el tesoro. Vale la pena, hermanos, seguir el Evangelio. Vale la pena ser cristianos. Es un gran tesoro el que tenemos. Es una gran perla la que tenemos en Cristo. Vale la pena vender todo y sacrificar todo por adquirirlo. Y esto lo vamos a entender más en el cielo, por supuesto. Lo vamos a entender más cuando veamos las puertas de perla, las calles de oro, cuando veamos a Cristo, a quien amamos sin haberle visto. Entonces vamos a decir, claro que valió la pena ser cristiano. Claro, claro que valió la pena ser un joven cristiano. Claro que valió la pena ser un niño cristiano. Claro que valió la pena creer el Evangelio. Ahora, hermanos, si estamos persuadidos de esto, si realmente creemos esto, que el Evangelio es un gran tesoro, entonces no vamos a tener problemas para pagar el costo, para vivir la cristiandad. No vamos a tener ningún problema en vivir una vida de arrepentimiento. No vamos a tener ningún problema en disciplinar nuestras vidas para leer la Biblia, en disciplinar nuestras vidas para orar, en disciplinar nuestras vidas para mortificar el pecado que nos asedia. No vamos a tener ningún problema para vivir vidas que agradan a Dios. No va a haber un sacrificio tan grande que no estemos dispuestos a hacer por Él. Por Él. Dos comentarios y terminamos con estas parábolas. Hay una diferencia en las dos historias. No sé si la notaron. En la primera parábola, el hombre se encontró el tesoro. Tal vez iba arando su tierra, un campo para su jefe, el dueño del campo, no sabemos. Y de repente se encontró con el tesoro. No lo andaba buscando. Se lo encontró. Una gran sorpresa. Le dio mucha alegría. En la otra, el mercader andaba buscando perla. En la otra historia, el mercader, la persona anda buscando la perla preciosa. Así hay quienes, en la misericordia de Dios, se encuentran el Evangelio sin buscarlo. Romanos capítulo 10 y versículo 20, citando a un profeta, nos dice, Romanos capítulo 10 y versículo 20, después de que el apóstol nos escribe, la fe es por el oír por la palabra de Dios, después de que él nos explica, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, después de que él nos explica que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Él nos escribe en el versículo 20. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y yo no sé su testimonio. No sé cómo fue contigo. Pero si no le andabas buscando y alguien tocó tu puerta y te entre un folleto, si tú no le andabas buscando y una amiga te llamó por teléfono y te invitó a la iglesia, si tú no le andabas buscando y de repente te encontraste con el Evangelio y Dios te salvó, debes alabarle y glorificarle más que ninguna otra persona en el mundo. Es por la pura gracia de Dios, la pura misericordia que te lo encontraste. Pero hay quienes andan buscando diligentemente las cosas de Dios. Hay personas que realmente leen, preguntan, investigan y encuentran el Evangelio. Lo que pasa es que Dios ha hecho una obra especial en su corazón. Tal vez por algún incidente, algún accidente, algún problema en sus vidas, alguna crisis. Pero Dios les ha dado el hambre y la sed de justicia. Dios les ha dado eso que tienen que encontrar. Tienen que encontrar la solución a su problema. Tienen que encontrar la solución a su pecado. Tienen que encontrar la paz con Dios. Esta es una gran bendición también. Y es de Dios también. Porque es por Él, por su buena voluntad, que nosotros buscamos el Evangelio. Pero mi punto es, andas buscando la verdad. Andas buscando a Dios. Andas buscando paz con Dios, paz en tu conciencia, perdón de pecados, la vida eterna, búscala. Búscala, la encontrarás. Porque Cristo nos promete, el que busca, halla. Y Él es muy misericordioso. Tú busca, y Él va a hacer que tú encuentres la perla preciosa. Busca a Cristo. Lee tu Biblia hasta encontrarlo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ahí está el gran tesoro. Oremos a Él. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Soberano Señor, Creador del cielo, la tierra y la mar y todas las cosas que en ellos hay, te damos gracias por el Evangelio, las buenas noticias de salvación, las buenas noticias de gran gozo. Tenemos un poderoso Salvador. Gracias te damos, Señor, por Cristo. Gracias que es por pura misericordia, por pura bondad que somos salvos y tenemos todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. Y que nos guías aún más allá de la muerte por el Evangelio. Gracias por el Espíritu Santo que nos ilumina. Gracias, Señor, porque te podemos llamar Padre, nuestro Padre Celestial. Te damos gracias por nuestras familias, la Iglesia, aunque podemos tener Biblias en nuestras manos y podemos entender estas cosas. Oh, Señor, ahora te pedimos que tú las apliques a nuestros corazones y que seamos hacedores de ellas. Si hay algún niño entre nosotros, algún joven, alguna persona sin Cristo esta tarde, oh Señor, abre su corazón como abriste el corazón de Lidia y dale, Señor, a ver las riquezas incalculables, incomprensibles que tenemos en Cristo. Por favor, Señor, ten compasión de nuestros hijos. Sálvalos. Guíenos, Señor, úsanos en esta semana a compartir el Evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno antes de despedirnos. Despídenos. ...186 puestos de pie. Vamos a cantar este himno para despedirnos, unas palabras que hablan de despedirnos. ...186... Ya despídenos, Dios nuestro, con tu bendición y paz, por tu amor y gracia eterna, la victoria nos darás. Caminando por la vida, nuestro guía no será. Vamos a cantar todas las estrofas. La segunda estrofa habla del Evangelio. Todas las estrofas del 186. Gozosos. Ya.